En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Por lo que nos toca, David, como madres y padres, entendemos que hay determinadas cosas que no se pueden dejar a la improvisación. Desde pequeños, si habéis tenido la oportunidad de hablar con algún especialista, nos recuerdan lo importante que es que los niños sepan lo que van a hacer en cada momento para que estén tranquilos y seguros. En cualquier empresa a nuestro alrededor hay objetivos llamados beneficios y todos caminan al unísono en la misma línea. La Iglesia no es ajena a esto. Y sin pararnos a pensar en temas económicos de los que hablaremos en próximos programas, también se nos plantean los objetivos de una pastoral en conjunto, con el fin de que todas las comunidades parroquiales tengan una misma línea de llegada. Y estamos un viernes más en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido, Cristina Castellanos les habla, encantada, Marta Benito. Y en esta tarde de viernes, David, bienvenido al Espejo.
Hola Marta, buenos días.
Bueno, pues estamos ya en otoño, pero la programación pastoral se presentaba hace poquito. Saludamos a nuestro vicario de pastoral, Francisco Jimeno. Paco, buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Hola, Marta, buenas tardes.
Bueno, pues como decíamos, se presentaba esa programación pastoral a los laicos y también al lunes siguiente se presentaba al clero diocesano, ¿no? ¿Cómo resultaron estas jornadas de presentación de la programación pastoral?
Bueno, viene siendo habitual que a comienzo de curso, después de un trabajo en cada una de las delegaciones, secretariados, parroquias, arciprestazgos, lleguemos un poquito pues a ese punto de arranque que supone la programación pastoral diocesana, que es, como tú muy bien has indicado, pues ese patrón que todos tenemos delante, que nos hemos propuesto ya en los meses anteriores de verano, junio y julio, en trabajo en las parroquias, en los movimientos, secretariados, y que, bueno, pues nos ponemos como ese punto de arranque y como esa meta para poder llegar, digamos, pues todos juntos, ¿verdad?, a eso que queremos, en lo que queremos coincidir, que son las necesidades que nuestra diócesis tiene y por tanto, estos objetivos que van en relación con esas necesidades. Bien, buen ambiente. Echamos de menos, a lo mejor, a laicos más de los pueblos, porque como acontece en la capital, pues
siempre
te vienen pues aquellas personas que están más en las parroquias de la capital, religiosas, pues bien, un buen número y bueno, pues buena acogida.
Esta programación anual está enmarcada dentro de la trienal. Yo creo que sería bueno recordar el objetivo general.
Sí, aunque a todos nos suene un poco lo que es el objetivo general de esta programación es reavivar con alegría el encuentro personal y comunitario con el Señor y hacerlo visible en nuestra sociedad. Se acentúa esa alegría, que es una característica de los documentos del Santo Padre, el Papa Francisco. Se habla de un encuentro personal que tiene que ser necesariamente comunitario, pero primero personal, y se habla de hacerlo visible, como no puede ser de otra manera. Algo que hemos insistido especialmente en el curso anterior.
Hacerlo visible lo intentamos cada día, David, a través de los medios de comunicación.
Sí, sí, incluso hoy, que es el día de San Frutos, aquí estamos.
Bueno, pues esa programación de la que ya nos ha desgranado el objetivo general, Paco, habla de corresponsabilidad de las comunidades eclesiales. ¿Cuáles serían los pasos que creéis más oportunos para abrir ese camino de corresponsabilidad?
Estás hablando, Marta, del segundo objetivo específico para este trienio y del segundo año de este objetivo. El primer año, el año pasado, nos recorrimos toda la diócesis. Estuvimos desde la permanente del Consejo Pastoral, los laicos que la conforman, visitando todos los arciprestazgos y poniéndonos en contacto con todos los consejos pastorales que más o menos ahí se hicieron presentes, ¿no? Nos recorrimos los 9 arciprestazgos para tomar nota de la existencia primero de los consejos, de cuáles son sus dificultades, de cuáles son sus retos, tomar nota de la realidad. Y el año pasado, también al mismo tiempo que veíamos y observábamos la realidad de los consejos en nuestra diócesis, desde el Consejo Episcopal elaboró el Estatuto Marco de estos consejos pastorales. Un instrumento que puede ayudarnos, sin duda, a desarrollar estos consejos y a poner en marcha los mismos, ¿no?, dentro de las realidades que nos ocupan. Puede ser realidades parroquiales, puede ser interparroquiales, dado que hay muchas parroquias que son muy pequeñas, y puede ser, desde luego, arciprestales. Entonces, eso fue lo que hicimos el primer año. Este año ya, si uno observa los objetivos, ya no es tomar nota de la realidad de los consejos e instar desde los estatutos a ponernos en marcha, sino que ya es constituir estos consejos parroquiales. Tenemos que decir que los consejos pastorales, están en la práctica totalidad de los arciprestados, salvo en uno, que está en marcha. Nos consta de que está en marcha. Luego, todos los arciprestados tienen sus consejos arciprestales.
Es importante.
Sí, porque en este momento, verdaderamente, lo que nos surge, sobre todo, es unirnos, ¿no? Tenemos pueblos muy pequeñitos, y entonces estos organismos nos ayudan a tomar en cuenta esta realidad y, sobre todo, ser más realistas a la hora de programar, de llevar a cabo las acciones que tenemos que hacer, de ponernos en marcha juntos.
De crear una iglesia más universal, por así decirlo.
Este es el tema. Si no lo hacemos de una manera, nos veremos obligados a hacerlo de la otra, de alguna manera. Y estamos viendo.
Vamos siendo ya conscientes, los laicos, los sacerdotes, de esa realidad, de que tenemos que tender a unirnos y a trabajar en conjunto dentro del arciprestazgo, que la realidad de unidades pastorales se nos ha quedado pequeña. Ha quedado a un lado, la hemos sobrepasado ya.
Sí, Marta, mira, hay muchos arciprestados que ya están y llevan años ahí trabajando esta línea, Han tomado conciencia y lo están llevando a cabo, y la verdad que los frutos se ven. Pero tengo que decirte que cuesta. Aunque sobre el papel está muy claro, luego ponernos en marcha, no solo me refiero a los sacerdotes, sino también a los propios laicos. ¿Por qué? Porque cada laico, de alguna manera, quiere que en su pueblo, en su parroquia, se lleve a cabo esta realidad. No les entra en la cabeza que tienen que conformar un consejo y están obligados a entenderse con el pueblo de al lado, con la parroquia de al lado. Claro. Pueblo, parroquia, parroquia, pueblo. Ahí estamos un poquito, ¿verdad?, en esta línea, y es lo que estamos trabajando el año pasado y estamos instando este año ya a ponernos en marcha, porque esto nos lo dicta también la propia Iglesia, nos lo dice la propia Iglesia, que es recomendable.
Hay otro objetivo, Paco, que es el avanzar en santidad. Y para ello se proponen acciones formativas a los miembros de las cofradías. Estamos refiriéndonos solo a las penitenciales o también a las que hay por los pueblos con distintas advocaciones.
Bueno, es el primer objetivo, avanzar en la santidad del pueblo de Dios. Y sí que nos preocupa verdaderamente la formación de nuestros cofrades. Nos alegra tremendamente que surjan, que florezcan las cofradías, pero es importante que tomemos en cuenta que esto, que es un cauce de participación impresionante, incluso de gente joven, no puede quedarse desamparado desde este área que es la formación. Y tenemos que hacer lo posible, ayudarnos los unos a los otros, ¿verdad?, para que la formación se dé en estas cofradías. Yo el año pasado tuve la ocasión de estar en varias. Estuve en Cuéllar y aquí en Segovia en varias cofradías, y la verdad es que la experiencia fue muy enriquecedora. Hay muchas cofradías que sí se mueven para formar a sus miembros, les convocan, no solo para pensar en los actos de Semana Santa, sí también especialmente para formarles. Decías de las penitenciales, efectivamente las cofradías que más puestas están en este apartado de formación son las penitenciales. Luego están las cofradías de carácter mariano, que van un poco como a golpe de fiesta, ¿no? Yo lo veo en mi pueblo, en Escalona, ¿verdad?, que en los días previos a la fiesta nos ponemos todos en marcha, enloquecemos, incluso a nivel formativo. ¿Por qué no nos das esto? Pero esto tiene que tener un programa, tiene que tener una conformación periódica. Y el resto del año no podemos estar de brazos cruzados. Tenemos que buscar la colaboración primero de los párrocos, que son los que tienen que llevar este área, y después de todos los organismos de la diócesis.
Se nos escapa el tiempo, no podemos dejar de hablar de ese seminario. Eres formador del seminario, ¿cuál es la realidad de este año y la importancia que tiene el tener el seminario en nuestra diócesis para las parroquias?
Pues como tú dices, sí, llevo 2 años de formador, acompañando al rector, a don Juan Cruz, director del programa de radio también de los domingos. Ahí estamos, tenemos en el seminario menor en estos momentos 4 seminaristas, que son 3 de los pueblos y 1 de la capital. Y tenemos otros tres en el seminario mayor, ¿eh? Tenemos que recordar que hace 2 años solo teníamos uno, ¿eh? Ahora nos movemos con tres, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos, ¿verdad?, acompañando sobre todo esta palabra que ahora se lleva tanto y que nos insta también el Papa Francisco, el acompañamiento de nuestros jóvenes. La vocación, nos recuerda el obispo, es un tema existencial. Todo el mundo busca realizarse, busca llevar a cabo un proyecto de vida, una existencia. La vocación es una tarea de todos, no solo del seminario, no solo del rector y el formador, no solo del obispo, sino que es de todas las parroquias. Estamos haciendo esfuerzos en la pastoral juvenil, estamos haciendo esfuerzos en Edetil también, desde los campamentos, poniéndoles en contacto a unos y otros. El pasado fin de semana tuvimos una convivencia en el Espinar con cerca de 30 jóvenes, ¿verdad? Para, bueno, pues primero que se encuentren, que se relacionen, ¿verdad? Y plantear, ahí estuvimos rezando, ¿no? Juntos, estuvimos conviviendo, participando. En definitiva, es un tema que nos tiene que preocupar a todos, no tiene que preocupar a toda la diócesis. Y todos tenemos que ponernos en marcha. En el seminario, en el día a día, bueno, a mí me recuerda a mi etapa de seminarista también, es algo necesario, ¿no? Que uno que cree en el seminario y que ha participado y que tiene que dar muchas gracias al seminario, a esa casa, pues esté ahora acompañando a los niños, completamente distintos a nosotros, pero ahí estamos, sí.
Pues muchísimas gracias, Paco, por acercarnos un poquito de manera muy breve esta programación pastoral que ustedes pueden encontrar en cualquiera de las parroquias. David, vamos a ir contigo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Y hoy nos lo titulas Llamadas y vocaciones tardías.
Sí, ha dicho Paco que la vocación es tarea de todos, pues vamos a hablar también de aquellas llamadas que vienen en la madurez, ¿no? Por ejemplo, con San Alfonso Rodríguez, que vamos a celebrar en la semana que viene y que luego lo haremos, que es el perfecto caso de una llamada tardía, ¿no? Con casi 40 años. Lo cierto es que las llamadas y las vocaciones tardías siempre han existido, pero el ambiente sociológico de épocas pasadas ya no es el de ahora. Hace un par de generaciones, sin ir más lejos, existía una práctica religiosa natural que impregnaba la vida diaria. Las iglesias y los seminarios, Paco, estaban llenos, ¿no? Hasta hace no mucho. Ahora, desde luego, pisamos otro terreno de juego y se requiere, en muchas ocasiones, madurez y valentía para dar un paso definitivo hacia el compromiso cristiano de verdad. En esta sección hablamos de los laicos. Los hay, y bastantes, que con una edad entre los 30 y los 50 inician un camino de conversión, muchas veces recuperando enseñanzas o inquietudes de su infancia, que seguían latentes ahí, por diversos motivos, por haber sido padre, por una necesidad de trascendencia, de espiritualidad, por haber tenido experiencias vitales fuertes. Yo, por ejemplo, ahora voy a contar un caso de una amiga que conozco, que está en ese proceso ahora, con 42 años, está un poco volviendo a la iglesia, volviendo a la fe, a la palabra. Y hablando con ella el otro día, me decía, es que yo creía que había dejado de creer. Me gustó mucho esa frase, creía que había dejado de creer. Pues está recuperando un poquito lo que una vez se le inculcó, ¿no? Esa siembra que decimos muchas veces en las catequesis, etc. Pero bueno, además de las vocaciones a la vida religiosa que pueden darse, todos los años hay personas que reciben el sacramento de la confirmación en la edad adulta. En Segovia son más de 40 adultos cada año. No es un número que es suficiente, está bien. Tampoco nos engañemos, el requisito que a veces se exige para ser padrinos de otros también suma, ¿no? En este caso. Pero bueno, la inquietud por profundizar en la fe, aunque sea de una forma difusa, ahí está. Hace dos programas decíamos que hay un anhelo de espiritualidad en la sociedad actual y cada vez proliferan más las ofertas de espiritualidades no religiosas, que no buscan a Dios. ¿Qué ha de hacer la Iglesia con este fenómeno? ¿Competir? Bueno, pues a lo mejor si no nos gusta la palabra, por lo menos tiene que hacerse presente. Hay que dar respuesta a esta necesidad de muchas personas ofreciendo lo que tiene, que es la noticia de la salvación a través de Jesucristo. Tenemos periferias, son periferias estas generaciones de jóvenes adultos y de gente de mediana edad, y es un lugar de evangelización irrenunciable. Pues desde ese espejo, Marta, animamos a los oyentes con inquietudes a acercarse a la palabra del Señor y a la Iglesia a través de los catequesis de adultos, de acciones de voluntariado o de cualquier otra forma en la que cada uno puede crecer en ese camino de mejora personal, como lo hizo San Alfonso Rodríguez.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
¿Sabías que en la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal hay una sala únicamente dedicada al sacramento del bautismo, donde los objetos que se exponen están dedicados a esta ceremonia? Las piezas más singulares de esta sala es un acetre elaborado en cobre del siglo XV, con el que se asperjaba el agua bendita a los fieles durante la ceremonia del bautismo. La pieza presenta una decoración mudéjar, semejante a obras almorávides y nazaríes, hechas en Granada y con un hisopo que es de época posterior, barroca, quizá en un intento de imitación al primitivo ya desaparecido. Este acetre fue donado por Juan Bravo al convento dominico de San Juan de la Cruz la Real y posteriormente pasó a la parroquia del Salvador. En la actualidad puedes verlo en la exposición Splendor Fidei del Palacio Episcopal.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Pues hoy celebramos San Frutos, David, patrón de la diócesis. Y como dicen aquí en Castilla, que no hay santo sin octava, a San Frutos le sigue otro santo segoviano del que ya nos has hablado. Es San Alfonso Rodríguez.
Pues sí, lo celebraremos el próximo día 31. Que no les engañen, el día 31 no es Halloween, es San Alfonso Rodríguez. Y es un santo que, bueno, que está un poco a rebufo de San Frutos, que al cual celebramos hoy, pero que es tan segoviano como San Frutos y tan interesante de conocer.
Segoviano, pero patrón de Palma de Mallorca.
Sí, por esos avatares de la vida, lo que decíamos antes de las vocaciones tardías. San Alfonso, si quieres te cuento muy brevemente, que lo recuerdo a los oyentes, nació en Segovia, en el barrio Salvador, hacia 1530. Fue pequeño empresario de la industria pañera, cuando la industria pañera en Segovia era algo, era importante. Y después de casarse, pues se le vino una crisis tanto económica, porque se quedó prácticamente arruinado, como personal, ya que perdió a su madre, a su mujer y a sus dos hijos. Y solo y arruinado decidió entregarse al Señor, se fue de Segovia y al final acabó en Palma de Mallorca en un colegio jesuita siendo el portero del colegio, el chico de los recaos, y allí se santificó.
En estas fechas la diócesis de Segovia, bueno, pues entrega un premio, creó un premio hace pocos años, si no me equivoco, son tres. ¿Cómo surge la idea y qué es lo que se quiere premiar, ¿no?, con este galardón?
Pues mira, la idea surgió hace dos años, como bien has dicho, durante el cuarto centenario de la muerte, que fue en 2017, cuando lo celebramos el centenario. Entonces, entre muchas actividades que se hicieron, a la comisión que estaba al cargo de los actos, pues se le ocurrió entregar un premio, además con idea de perdurarlo en el tiempo. Este es el tercer año que se entrega y esperemos que vengan mucho más. Se trata, Marta, de encontrar en nuestra vida diaria, aquí en la diócesis de Segovia, otros San Alfonso Rodríguez, que los hay muchos. Eso es santo de estar por casa, ¿no? Hay muchas personas a nuestro lado que han destacado en su vida o en su trabajo por su sencillez, su humildad, su disposición, su servicio. Siempre en pequeños quehaceres y sin ser protagonista. Eso es lo que se quiere premiar, reconocer la presencia escondida de tantas personas que realizan esa labor callada y necesaria en la diócesis, igual que hizo San Alfonso.
Es una manera de que cualquier segoviano pueda ser el acreedor o recibir este galardón.
Cualquier segoviano, lo único que no se puede presentar a sí mismo, tiene que presentarlo a otras personas.
Un tercero.
¿No? Un tercero, o unos terceros. En este caso, que luego hablaremos con la premiada de este año, han sido los feligreses de su propia parroquia, por la labor tan buena que ha realizado. Y yo me gustaría decir antes de nada que aunque el premio se entrega a una sola persona, hay otras muchas que lo merecen igualmente. O sea, yo creo que aquí es más importante, más que la persona concreta, lo que se premia es la labor y el esfuerzo que hay detrás.
Bueno, pues vamos a sacar a la luz, o mejor, vamos a poner voz a esa premiada. Saludamos a Marcela, ella está en el sotillo. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues la vamos poniendo voz, pero ¿quién es Marcela? Vamos a conocer a esta premiada de San Alfonso Rodríguez este año. Marcela, ¿sigues ahí al otro lado del teléfono? ¿Quién es Marcela?
Me llamo Marcela Sancho, nací en Mata de Cuéllar el 1 de noviembre de 1948. Voy a hacer 71 años dentro de poquito.
Y ¿madre de familia?
Soy madre de familia. Tengo dos hijos.
Ha estado muy cerca de la parroquia del Sotillo desde sus comienzos, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Desde el principio.
Cuéntenos cómo fueron aquellos años.
Bueno, yo vine a vivir aquí a la Lastilla, al Sotillo, y entonces aquí habíamos nada. Yo fui una de las pioneras. No, empecé a vivir, que me pensaban que me iban a dar la luz pronto y tenía que alumbrarme con gas en casa, porque no me daban la luz. Estuve unos años pasándolo bastante mal hasta que esto se fue edificando. Llevaba ya casi 9 meses aquí, iba a nacer mi hija y resulta que no tenía luz y fui desesperadita a ver si porque no se ponían de acuerdo que si aérea, que si enterrada, y ya por fin me dieron la luz y ya al mes justo nació mi hija, que lo pasé fatal. Y bueno, pues un día don Andrés de la Calle nos invita, vamos, nos escribe, que estaba de párroco en
Sotillo,
en Alastrilla, nos escribe una carta a los pocos vecinos que habíamos de presentación, invitándonos a la Eucaristía de la residencia de ancianos, porque no había otro sitio. Y bueno, y ahí empezamos a ir a misa. Y así empezó todo. ¿Qué? Luego pronto ya vimos que necesitábamos tener algo para nosotros, porque claro, la residencia estaba, como es natural, dedicada a los ancianos. Y así comenzamos a pensar a ver qué podíamos hacer, un grupo de los poquitos que habíamos, que si un local, que eso. Ella surgió la idea de la iglesia. Y fue muy complicado. Había mucha controversia porque, claro, éramos tan poquitos habitantes y nos decían, ¿cómo van a construir una iglesia? Pues si no hay gente allí, no hay feligreses.
22 años después, esa iglesia sigue ahí, el Sotillo está totalmente urbanizado, pero ¿qué labores ha realizado usted durante todo este tiempo?
Pues empecé de catequista, luego iba a liturgia, iba todo, a liturgia, a limpiar la iglesia, a poner flores. En fin, a preparar la misa de las fiestas. Bueno,
ha participado en todos los grupos de esa comunidad parroquial, por lo que vemos, ¿no?
Sí, en general he hecho un poquillo de todo.
Bueno, pues eso es lo que conocen nuestros oyentes, todos los fieles del Sotillo la conocen allí, pero vamos a conocerla un poco más a nivel personal. Vamos a saber qué es lo que más admira usted del ser humano, Marcela.
Lo que más, la sencillez, la humildad, el ser una persona, pues una persona, si es posible, intachable.
Pero valores que encarnaba muy bien la figura de San Alfonso Rodríguez y que recibirá ese galardón el próximo día 31. Una comida que la traiga recuerdos y por qué.
Ah, una comida. Cuando ya inauguramos la iglesia, pues hicimos una comida para sacar fondos para pagar, claro, porque tenemos una deuda, la estamos pagando nosotros, que la estamos costeando. Y hicimos una comida alrededor de la iglesia. Fue precioso ver tanta gente allí colaborando. Fue muy bonito, muy bonito, y a mí me emocionó mucho.
Pues esperemos que el próximo día 31, cuando reciba este galardón, se pueda emocionar de la misma manera. Muchísimas gracias, Marcela, por traernos sus datos aquí al Espejo de la Iglesia en Segovia.
Gracias.
Recordarles que esta tarde, a partir de las 7:30 en la Iglesia del Seminario, tendrá lugar un encuentro de la Coral Virgen de la Fuencisla organizado por la Coral Voces de Castilla. Y nos despedimos en esta jornada festiva para todos los segovianos. Feliz día, David.
Feliz día, Marta.